el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ISER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Bienvenido al programa undécimo de Ciencia de Huetar. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo está?
Pues con muchísimas ganas de conocer la forma en que se agrupan los seres vivos.
Bueno, hoy vamos a estudiar los cinco reinos en que se agrupan los seres vivos, que son mónera, protista, fungi, animales y plantas.
Bueno, ahora, ¿qué le parece si me acompaña y escuchamos lo siguiente?
Desde hace muchos años, las plantas han sido empleadas para aliviar los males de la humanidad. Por lo general, los sanadores tradicionales de numerosas culturas conocen los usos de cientos de plantas de su país o región. Las propiedades curativas son tales que nadie puede dominar la totalidad del conocimiento de esta materia. Algunos usos de las plantas medicinales son el membrillo contra la diarrea, la manzanilla y el anís, estimulantes del apetito, el perejil y la cola de caballo, como diuréticas, es decir, producen orina, el aloe y el tamarindo, como purgantes, el romero y el toronjil, son expectorantes y ayudan a controlar la tos, la borraja y la zarzaparrilla, producen sudor, la menta y el azahar, aromáticas, y la manzanilla y la quina, para fiebres. Para tranquilizar los nervios o para las personas que padecen insomnio, hay un remedio muy bueno, hecho con hojas de lechuga, agua y miel. Las hojas de lechuga se ponen a hervir más o menos por unos 5 minutos. Después se dejan enfriar. Y en el momento de tomarlo, se puede endulzar con una o dos cucharaditas de miel. Definitivamente, las plantas medicinales pueden curar. Pero también hay que tener mucho cuidado con ellas, porque pueden ser peligrosas si se usan de forma inapropiada, en exceso o por mucho tiempo.
De verdad que siempre hemos escuchado de nuestros abuelos consejos para curarnos de forma natural.
En la actualidad se habla mucho acerca de los remedios caseros y se considera como una medicina alternativa.
Seguramente que usted habrá escuchado que hay curanderos en un pueblo o una ciudad y muchas personas van a pedirle consulta.
Así es. Muchas veces la medicina natural da buenos efectos en la salud de las personas.
Bueno, y hablando de ciertas plantas medicinales, también hay plantas alimenticias como frutas, cereales, hortalizas y legumbres.
Otro tipo de plantas son las forrajeras, que sirven para alimentar al ganado. Estas son comúnmente conocidas como pastos.
También hay plantas industriales, que son las que nos proporcionan materia prima, como la caña de azúcar, el café, el tabaco y el algodón, entre otros.
Y no podemos dejar de lado las plantas textiles, que son las que producen fibras y siendo el algodón la principal. Los árboles maderables que proporcionan hermosas y ricas maderas para construir muebles, casas y barcos, entre otros. Entre ellos tenemos el madero negro, el nogal, el caoba, el pochote y otros más.
Y ni qué decir de las plantas que sirven para adorno, que se siembran en los jardines y también para decorar nuestras casas y oficinas. ¡Qué linda es una casa con flores!
¡Ah! Y además, las plantas pertenecen al reino vegetal, que es uno de los grupos en que se clasifican los seres vivos.
El reino vegetal está constituido por cientos de especies. La mayoría son terrestres y el resto acuáticas. Se caracterizan por vivir fijas en el suelo. Además, realizan fotosíntesis, o sea, absorben los nutrientes, donde las plantas elaboran hidratos de carbono a partir del gas carbónico que es absorbido por las hojas, el agua y las sales minerales que absorbe de la raíz.
Por cierto, Cristina, ¿a usted le gustan los hongos? Sí, esos para comer en una buena ensalada o en una deliciosa salsa para hacer una carne.
Claro que sí. Y ahora que menciona los hongos, estos pertenecen a otro reino biológico que se llama fungi.
¿Y qué es el reino fungi?
Bueno, este es un reino que está constituido por mohos, levaduras y hongos. Estos pueden vivir en la tierra, en el aire y los árboles. No realizan fotosíntesis, consumen alimentos ya preparados y pueden ser unicelulares como las levaduras o también pluricelulares como los mohos.
Yo también he escuchado que los hongos se utilizan en la fabricación de quesos, pan, cerveza y otras cosas más.
Sí, Reinaldo. Y si comemos un queso descompuesto o con muchos hongos, nos podemos enfermar e inclusive nos puede dar una diarrea.
Ni me diga, eso de tener diarrea es terrible.
Hay otro reino llamado protista, que puede perjudicar al ser humano, causando enfermedades como la diarrea que antes mencionábamos, la malaria, el paludismo y el mal de Chagas. Este está constituido por protozoarios y algas.
Y Cristina, ¿cuáles son las características de este reino?
Bueno, las características de este reino es que son seres unicelulares o pluricelulares, elaboran su propio alimento y pueden ser parásitos. Algunos de ellos son la ameba y la tripanosoma.
Así como la diarrea, que es una enfermedad que perjudica al ser humano y que proviene del reino protista, también ocurre lo mismo con el SIDA, que es una enfermedad de la que se habla mucho actualmente. Pertenece a otro reino.
Mamacita.
Amorcito.
¡Un momentito!
Con el SIDA no se juega. Después del gusto, puede venir el susto.
No se arriesgue. Evite o protéjase.
Así es. Al SIDA hay que ponerle mucho cuidado. Al igual que el resfriado, al tétano y al cólera, que pertenecen al reino Mónera. Este reino está constituido por bacterias, virus y algas azul verdosas, y sus características son seres unicelulares y a la hora de reproducirse se dividen en dos y además resisten el extremo calor, frío, la falta de aire y la humedad.
¡Caramba! Toro y hombre, casi siempre están presentes en las fiestas. Pero, Cristina, ¿y los animales a qué reino pertenecen?
Pues pertenecen al reino animal. Estos seres se caracterizan por ser pluricelulares, alimentarse de nutrientes ya elaborados y viven en diferentes lugares.
Bueno, esto del reino animal es sumamente interesante. Es que en cualquier lugar y por todo lugar hay animales.
Así es. Por eso se clasifican en dos grupos llamados vertebrados e invertebrados. Los vertebrados son los que poseen esqueleto interno y presentan columna vertebral formada por vértebras. En cambio, los invertebrados son los que carecen de columna vertebral y huesos. Bueno, pero estas son una de las características de los animales.
Pero, Cristina, esto significa que este grupo de animales tiene además otras características también.
Así es. Pero esto lo vamos a estudiar en el próximo programa, donde se describirán algunas características básicas de los animales vertebrados e invertebrados.
Bueno, y no se lo pierda. Y ya sabe, con el tema de los animales.
Lo esperamos. Hasta pronto.
Este programa fue producido por ICER.
En colaboración con el Ministerio de Educación Pública.